Saludos para quienes nos acompañan en la mesa de esta tertulia de viernes. Hoy, que es el último viernes del año 2013. Aquí están Carlos Maggi, buen día.
Buenos días y lindos días.
Sí, tú te viniste de allá para acá.
Vine de allá para acá y me pareció que la ciudad estaba bastante bien también. No lo mismo que allá, pero bastante bien.
Mauricio no, Mauricio se quedó en las Toscas, no hubo forma de moverlo, buen día.
No, yo no llego a la condescendencia de Maggi.
Juan Grompone, ¿qué tal?
Buen día, ¿qué tal?
¿Todo bien? ¿Todo el madrugón bien con estos calores?
Siempre. Los madrugones son horribles en toda la época del año.
Y saludo por último a quien es nuestra invitada esta mañana. Ana Ribeiro, ¿cómo te va?
Muy bien, Emiliano, yo también me vine.
¿De dónde?
Y por lo menos de la ciudad de la costa, que también... También revisé los hibiscos como hizo Mauricio antes de venir y desayuné viendo pájaros y después, bueno, vine a la ciudad.
Así que hay una tendencia a instalarse en la tertulia de los viernes por ahí, en esa zona de Canelones.
Bueno, yo estoy instalada ahí todo el año.
Juan, que... solo faltas tú, te están esperando.
Yo estoy en la ciudad de la costa, estoy casi sobre la rambla de Posito.
En el Parque Rodó.
Es lo tuyo, Juan.
Bueno, señores, señora, hoy tenemos cuentos. Vamos a conocer a los ganadores del concurso de cuentos breves de este mes de diciembre, el último del año. Eso será después de las 10 de la mañana. Les propongo que ahora charlemos un poco en torno a la actualidad. Decenas de militantes y dirigentes del Frente Liber Sereñi se movilizaron ayer desde Montevideo hasta la casa de Fernando Lorenzo en el balneario Araminda en señal de apoyo al exministro de Economía. La llamada Caravana del Desagravio contó con la presencia, por ejemplo, del vicepresidente de la República, Danilo Astori, el senador Rafael Michelini, el director general de Casinos, Javier Chá, otros jerarcas que acompañaron a Lorenzo en el ministerio en su gestión hasta este fin de semana. Astori destacó que la movilización tuvo un fuerte y hondo carácter emotivo y que se realizó para apoyar al ser humano Lorenzo. Por su lado, Chá, que fue uno de los organizadores de la caravana, explicó hablando con El Espectador que la actuación de Lorenzo al frente del ministerio ameritaba este reconocimiento.
Acá lo que hay es un caso especial de rescate, de apoyo, de agradecimiento y de reconocimiento a quien se jugó todo por la función pública, que dio todo y que nos parece de muy mal gusto, de una situación absolutamente injusta que tenga que retirarse en una situación donde no reciba el calor popular, no reciba el reconocimiento de la fuerza política y de la gente luego de una gestión brillante, de un gran compromiso que asumió.
¿Por dónde empezamos a analizar esta, que quizás es la última o la más reciente de las noticias en este caso Pluna, Sociedad Anónima, que ha conmovido tanto a lo político, a lo judicial en estos días?
Y acá, en esta marcha, hay que discriminar dos o tres cosas que son muy diferentes, ¿no? Una es el interés político, significa el procesamiento de un ministro, significa un golpe político, y quieren subsanar eso, tienen derecho a hacerlo, no tienen derecho a tirarse contra el Poder Judicial, tienen que respetar. Y me parece que en este caso hay gente que cumple con esta exigencia de respeto con respecto a la justicia y otra no tanto y se les bala un poco la mano. Pero no es lo que importa. Yo pienso que Lorenzo es un hombre que merece un absoluto respeto. Si nadie piensa que ha mancillado su honor ni que ha hecho una cosa de corrupción en su función pública, puede hacerla bien, puede hacerla mal, puede equivocarse, pero siempre va a ser un hombre de bien. Yo tengo un inmenso respeto y un aprecio muy grande, y esta marcha en ese aspecto, si es el de consolar a un amigo que está en desgracia porque sucedió eso, yo comparto. Por otra parte, hay en el medio un problema diferente, que es ese artículo sobre el abuso de la función pública, que es un artículo notoriamente ajeno a nuestra manera de legislar y de entender el derecho penal.
Ese es el delito que el fiscal Juan Gómez quiere imputarle a Fernando Lorenzo. Recordemos que el pedido de procesamiento ha quedado en suspenso, ¿no? Porque la defensa del exministro, igual que la defensa de Fernando Calloya, ambas han presentado un recurso de inconstitucionalidad contra ese delito.
Sí, lo que sucede es que el sistema de nuestro Código Penal es la descripción de una serie de conductas a las cuales técnicamente se le llama tipo penal. Es decir, quien mate a otro tendrá una pena tal, quien robe a otro tendrá, quien cause daño tendrá. Es previa descripción precisa de una conducta una consecuencia castigando, ¿no? Cuando se incluye en un código penal una descripción que no prevé una conducta determinada, se llama pena por analogía. No dice lo que es la conducta que se pena, dice que se parece, que más o menos tiene que ver con. Y el origen de esa manera de castigar es un poco inglorioso.
¿Inglorioso?
Sí.
O sea, fue, no glorioso.
No glorioso, porque fue la manera de legislar el derecho penal en el Estado nazi, y fue la manera de penar en el Estado soviético. El Estado nazi decía que era delito todo lo que iba contra la conciencia sana del pueblo. Vaya usted a averiguar qué quiere decir la conducta sana de
la conciencia sana.
En la Unión Soviética hicieron exactamente el mismo artículo por analogía, que decía que todo lo que fuera contra la conciencia revolucionaria. Y en el año 34, nuestra Cámara Legislativa, teñida de fascismo, aprobó ese artículo en el cual se dice, son pena todos estos tipos penales perfectos que están descritos aquí, y además todo lo que es un abuso de innominada, ¿no?, de conducta que no se dice cuáles son. El propio texto del artículo dice que es innominado, que no tiene nombre.
Abuso innominado de funciones en casos no previstos por la ley.
Sí, es decir, es exactamente la aplicación del sistema por analogía, que tiene ese origen triste que he dicho. Mil veces se quiso derogar ese artículo, mil veces incluso el Frente se opuso. Y esa es la historia.
Hoy en el Parlamento, en esa comisión que viene estudiando la reforma del Código Penal, hay consenso entre todos los partidos en cuanto a la conveniencia de derogar ese delito, junto con otras modificaciones al código. El problema que se plantea es si corresponde que se ejecute efectivamente esa derogación en este contexto en el que estamos, ¿no?
Sí, pero se equivoca en el momento de la inmoralidad. La inmoralidad no es ahora, cuando se dice que hay que derogar. La inmoralidad fue cuando se opusieron a que se derogara. Y esa ya está cumplida, vamos a no hacer las cosas al revés. Ahora la moral consiste en sacar ese artículo.
Y tú decís que habría que quitarlo igual, pese a que, de hecho, terminara beneficiando a Lorenzo y,
bueno,
a Caloya.
Bueno, si es la circunstancia. Por otra parte, el que se perdone a gente que se sabe que es honesta no es un hecho demasiado grave, ¿no? Es un matiz. Yo preferiría que el artículo se derogara.
¿Tú preferís que se derogue? Incluso
la inmoralidad fue decir que no lo derogaran antes. Una cosa nazi en Italia, bajo Mussolini, no se pudo incluir un artículo semejante porque la conciencia jurídica de los italianos decía que era una barbaridad, y los tratadistas más partidarios de Mussolini se negaron.
Una aclaración también. Por estas fechas hay otro jerarca de gobierno acusado de abuso de funciones, que es el intendente de Colonia, Walter Zimmer, ¿no? O sea que son dos funcionarios, o mejor dicho, tres. Fernando Lorenzo, Fernando Caloya, con procesamientos en suspenso, y el intendente de Colonia con pedido de procesamiento por abuso innominado de funciones. Recién trataba de intervenir en esta discusión el perro de Mauricio Rosenkopf.
Que tiene opinión muy clara.
Porque además coincidimos. El perro se intitula Argos, está echado acá en el porche. Yo estoy con el mate, con el celular, es gravísimo llevarse.
Sí.
Y además rodeado de picaflores en la boca de fuego, y pensando, ¿cómo me posiciono en las próximas elecciones? Yo voto a Maggi.
Y por lo visto el perro también, ¿no? Porque se notaba que estaba muy conforme,
sí,
con lo que venía, con lo que venía escuchando.
Procede de aquel grito de los perros y marrones de Artigas, para un poco.
Juan quería agregar algo justamente a continuación de Carlos, ¿no? Mientras lo escuchaba, Carlos levantaba la mano. ¿Por qué?
Bueno, primero quiero decir una cosa, que los ministros son fusibles, ¿no? De modo que cuando el presidente se equivoca, como es este caso, salta el ministro. Esto es lo que ha sucedido. Lorenzo cumplió con su papel, renunció, y me parece correcto que haya manifestaciones de apoyo, y yo me incluyo dentro de las manifestaciones. Yo no lo conozco personalmente, pero me incluyo dentro del apoyo a su persona. Saltó como fusible, como corresponde. Pero quería referirme al problema de fondo. creo que el problema de fondo es un poco más viejo. El problema de fondo entre la regla y la no regla es un problema muy viejo. Yo creo que se planteó por primera vez en China hace nada más que 2.500 años. Es decir, hubo dos corrientes filosóficas muy importantes en China, encabezadas una por Confucio, que hizo un largo tratado sobre qué era la buena conducta, qué era lo que debía ser el ciudadano correcto y qué era la conducta correcta para comportarse, y su gran opositor, Lao Tzu, que en el libro del Tao escribía exactamente lo contrario. Es decir, el libro del Tao empieza con una frase que dice: aquella regla que tiene aplicación universal no es posible. Es decir, no es posible hacer una regla de aplicación universal. En definitiva, toda regla tiene excepciones. Esa lucha entre el taoísmo y el confucianismo duró hasta nuestros días, y además fue una lucha muy seria en China, ¿no? Es decir, los taoístas fueron perseguidos por esta manera de ser. En los tiempos modernos tenemos dos versiones de lo mismo. Tenemos las legislaciones que siguen al derecho romano, donde todo tiene que estar codificado, nulla pena sine lege, es decir, no hay pena si no está escrito antes de qué es la pena, y el derecho anglosajón, en donde se pone un gran énfasis en lo que puede decidir el juez. Es decir, hay líneas generales y se descansa en el juez justo que diga esto está bien o no, esto está mal. Es decir, en otras palabras, si se quiere el mundo que sigue el derecho romano, que es en general la Europa del Sur y los latinos, siguen a Confucio, en tanto que los anglosajones siguen a Lao Tzu. Y yo estoy con Lao Tzu, es decir, definitivamente soy un admirador del gran filósofo chino y creo que la ley no puede prever todos los delitos. Siempre van a aparecer delitos nuevos y está en la potestad del juez interpretarlo. De modo que ese artículo tendrá su origen fascista, tendrá todas sus cosas así, pero en el fondo refleja la incapacidad para poder redactar todas las conductas equivocadas. Siempre va a haber nuevas conductas que equivocadas y siempre va a haber conductas que están tratadas como equivocadas pero que no lo son en este caso, ¿no? Es decir, que siempre pasa eso.
O sea, Carlos, que otra vez Juan logró sorprenderte.
No, sí, a mí me encanta. Los viernes yo espero que Juan opine bien, porque siempre está fundado lo que dice, y me llama profundamente la atención, porque nosotros tenemos un régimen jurídico armónico que es lógico en todos sus aspectos. Tenemos una manera de pensar que todo lo que vaya a favor de la libertad es importante, y que para poder interrumpir la libertad de un sujeto tiene que haber un hecho previsto y castigado, y si no, no, porque sin duda pro reo, todo lo que no es específicamente castigado no puede ser castigarse.
Pero así que, Juan, ¿tú estarías de acuerdo en que este delito permaneciera en el Código Penal uruguayo?
Pienso que está redactado de una manera fea, pero pienso que además no se arregla con quitarlo o con no quitarlo, porque todo nuestro sistema jurídico se basa en que el juez tiene que apegarse a la ley. No es como el anglosajón, en que el juez tiene libertad para recibir según su conciencia y según precedentes y según lo que cambia la sociedad, ¿no?
Uh-huh. Bueno, el perro de Mauricio no ladró.
No ladró.
No creo que haya compartido mucho tu planteo.
Porque yo le estuve explicando, le digo, mirá, aguantate que estoy en el aire. ¿Y sabe qué me contestó? Eso siempre, le dijo. mirá, yo quería...
Sí, ahora vamos a escucharte a ti y no tanto al perro.
Sí, no, pero interfiere. Mirá, yo pienso que es muy claro el carácter de la movilización, el carácter emocional de la movilización. Uno se siente adhiriendo a eso. Y además la claridad de Danilo cuando dice lo que daría la impresión que estamos coincidiendo todos, que es una ley a ser derogada, pero que en este momento se puede interpretar como si fuese una votación capciosa y considera que este no es el momento. Y para no quedarme atrás con esa cita de Nathan June, era... quiero también citar uno de los juicios más notables, que era el periodo en que Sancho fue gobernador de la ínsula de Barataria. Entonces, quieren probar su talento en la judicatura. Entonces le traen el siguiente dilema: hay un río, sobre el río un puente, sobre el puente un cadalso y una guardia. Cada uno que cruza el puente tiene que decir a dónde va. Si dice la verdad, pasa. Si miente, lo cuelgan. Entonces, un buen día viene un hombre que dice, ¿dónde va usted? Y yo vengo a que me cuelguen, dice. Bueno, ¿dónde está la respuesta? ¿Lo van a colgar por decir verdad? ¿Lo dejan pasar porque mintió? Bueno, entonces Sancho recuerda que en una situación así, en los consejos que le da antes que asuma Barataria, le dice que cuando tengas una duda, inclínate siempre por el sentido más humano.
Ana, te toca a ti.
Creo que el sentido más humano aquí en esta mesa lo dejó sentado Domaggi, ¿no? Y es muy optimista y peca de cierta ingenuidad. Es muy Maggi lo que acaba de decir, Maggi.
Muy Maggi.
Muy Maggi. Maggi es fatalmente optimista. Entonces, yo creo que la apuesta que nuestra sociedad, que alguna vez lo ha hecho antes, puede colectivamente mostrarse generosa y decir, todos en algún momento estuvieron de acuerdo que esto estaba mal redactado, que aquí había un error. Y bueno, ahora se ha hecho notorio. Y sería generoso que al margen del momento político y del uso político evidente que todo esto tendría, hubiera una situación en la que se diga, aparentemente esto es un privilegio de gente que por tener poder político tiene más privilegio que otros, tiene más visibilidad que otros. Y este error, esta mala cláusula, esto que está mal redactado, se va ahora a derogar porque tocó a alguien que es notorio y ha caído nada menos que el ministro de Economía.
Una aclaración antes de que sigas. Está bueno lo que estás introduciendo a propósito de eventuales privilegios, porque hay que recordar que este mismo delito, así como está, se ha aplicado muchísimas veces en los últimos años, y no precisamente para directores o ministros o jerarcas. Se ha aplicado, por ejemplo, para policías.
Exacto. Abuso, por ejemplo, del poder que tiene dentro de una comisaría el comisario, uh-huh, ¿no? Frente a un detenido que no tiene mayores prerrogativas. Abuso de alguien que decide cuándo se hace un adelanto de sueldo o no y que pueda hacerlo con un criterio para beneficio personal. Y esa es mi gran duda. La sociedad uruguaya puede tener un acto de generosidad como el que Maggi señala. Y luego, ¿qué hacemos con esos, con la figura del delito que está allí, que va con la autoridad? ¿O habrá que volver a redactar? Ese es otro problema. Creo que uno es el uso político inmediato en la situación concreta de Lorenzo, Caloya, etcétera, lo puntual. Y el otro es más de fondo. Bueno, ¿qué hacemos? Porque evidentemente de la administración de los asuntos públicos es inherente a ella la posibilidad del abuso de la misma, como es inherente a toda función de poder. Si Artigas en las instrucciones le preocupaba muchísimo el eventual abuso del poder militar, porque era evidentemente el primero que podía estallar, hoy en una sociedad como la nuestra, los delitos más claramente de abuso de poder pueden venir de una sociedad civil muy organizada, pero con una representación estatal y con una ejecución de las cosas públicas muy compleja, que cada vez más deja en manos de especialistas cosas que el común de los mortales no entiende. Yo creo que el común de los mortales no entiende todo lo que pasó con Pluna, porque desde la palabra aval hasta qué significa, cómo es que se rematan aviones, eran cosas nuevas para todas las doñas Marías de todas las esquinas y de todos los barrios. Pero la gente capta la idea general de la cosa. Y la idea general es cómo. Sabemos que alguien puede abusar de su función pública. Vamos a sacar ese dispositivo. ¿Por qué justo ahora? Eso creo que es el riesgo. En donde creo que puede hacer agua ese positivismo maravilloso que Maggi tiene. Ojalá nuestra sociedad tenga esa grandeza y pueda decir el cuerpo político, hago un pie al costado, no utilizo esto como fácilmente podría hacerse, y volvemos a redactar y dejamos en claro que esta persona es buena persona, más allá de que se equivocó.
Carlos.
Y creo que, perdón, y termino acá, creo que Juan dijo una cosa muy rápida, muy como balazo así a su estilo, que también es muy cierta. Todos nos preguntamos, ¿dónde empieza el error? Porque si Lorenzo tiene probidad y nadie lo cuestiona en este país, ¿El error dónde comienza? Es un error técnico. ¿Pero y qué hacemos? ¿Se castiga ese error? ¿Y a quién hay que castigar entonces? Yo creo que son cosas que sobrevuelan el escenario del Uruguay hoy.
Lo primero que hay que hacer es saber que el mundo del derecho penal es un mundo cerrado. El derecho penal tiene sus reglas y tiene en su mano un fenómeno que no se da en ningún otro momento del derecho. Tiene la capacidad de castigar de una manera absoluta, ¿no? El suprimir la pena de muerte fue un detalle, pero las penas que prevé el derecho penal, 40 años de prisión para una persona, quitarle la vida en vida, solo se puede dar dentro del ámbito del derecho penal. Así que esto está sometido, en cuanto a derecho penal, a las reglas especiales del hecho penal. Que le den a un juez la posibilidad de mandar 40 años preso a un hombre por lo que él piensa y no por lo que la ley dice, me parece una cosa de un peligro enorme. Eso es para mi querido amigo Juan. Y para ti te digo que el
ahora
derecho
mira,
penal...
Me apuntó, ¿eh? Ahora es contra...
El derecho penal tiene que cumplir las reglas del derecho penal. Y una de las garantías que tenemos todos es que si no incurrimos en las conductas penales, no nos pueden aplicar una sanción penal. Se puede aplicar una sanción administrativa, se puede aplicar una sanción política, la que quieras, menos una pena de ese carácter. El mundo penal es un mundo cerrado. Dice cuáles son las conductas penales, punibles, y tiene que haber una norma que lo diga.
No puede ser tan amplio un delito.
Tiene que ser una norma creada antes y no después. Y tiene que ser una norma que describa perfectamente una conducta. Y si no, nadie me puede quitar la libertad. Y ese es el principio que gozan ustedes dos y yo también. Y no hay que tocarlo.
En lo de Blatter.
¿Cómo, cómo?
Y si no caemos en lo de Blatter, que como Peñarol hizo una denuncia, dice que denuncias penales no pueden hacer los jugadores de fútbol y que tienen que denunciar en la FIFA, y Peñarol corre el riesgo de que lo dejen sin el campeonato sudamericano. Por eso me atengo a las concepciones de Maggi, que si no va para la primera magistratura, el ministerio es cantado.